Hablemos en Off. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 7 minutos. Despejadas las preocupaciones importantes, ya estamos listos con Marlene y Nicolás para comenzar. Hablemos en Off.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Todavía el mejor día de la semana.
Estamos en hora de protección al menor, así es que no podemos hacer ninguna alusión al comentario previo.
Estaba preocupado un artículo que venía del diariomarca.com. Sí, ¿no? Hablaba de un Alexis, pero es otro Alexis y de un problema que había tenido, pero solo el que no vamos a entrar.
No, yo estoy preocupado del PIB o en los indicadores del comercio en el mes de enero. Me tiene muy preocupado.
Por el cumpleaños de Juan Manuel Astorga.
Me tiene muy preocupado.
Ahora, yo quiero decir que se está notando la contracción económica, porque no he visto ningún regalo hasta este minuto.
No, perdón,
me corrijo. Dos regalos que me hizo con Stevie Sitch esta mañana.
Para que tú veas.
Que son de colección. Además, digo.
Pero que eso es porque Connie se va. Nosotros estamos haciendo la antigua tradición que si es antes, es mala suerte.
Es claro, exactamente. No, lo que es mala suerte es abrirlo. Y el problema es que los abrió.
No sé qué tenía que hacer.
En fin,
los niños.
La duda era, estaban preocupados, había alguna llamada a la radio preguntando si las micros que salían de las micros que salían de dónde eran las que había que tomar, digamos. Eso estaba muy preocupado, digamos.
Prepárense.
Y el helipuerto está habilitado, efectivamente, para la gente que venga en helicóptero, está habilitado el helipuerto.
Desde el wiki, claro.
¿Qué te parece? Oye,
al cumpleaños.
Bueno, a ver, de anoche la comida en la casa del canciller Moreno, ¿verdad? Entretenida.
Ahí parece que está. Nosotros pudimos, yo pude ver algunas imágenes.
¿Sí?
Y se veía bien de charachera la cosa.
De haber estado de charachero, pero por Dios que le tienen que haber picado las orejas a más de uno. De los que no estaban en el wiki.
De los que no estaban en el wiki. Claro.
Oye, pero de política vamos a hablar un rato más. Hay muchos temas dando vueltas, seguimos nerviosos con la Haya. La verdad es que si hubiera un... No pensaba hablar de este tema, pero le dimos mucha vuelta anoche. Comunicacionalmente Perú lo ha hecho muy bien.
¿Lo ha hecho muy bien?
Yo siento que lo ha hecho muy bien. Porque al menos, si esto fuera un partido de fútbol, que no es, le habrían puesto toda la presión al rival. En esa lógica que a veces se plantea, le habría puesto toda la presión al rival, pero es impresionante cómo en el fondo Perú puso el tema de queremos cumplimiento rápido al fallo, todo lo que un asesor comunicacional te diría no hagas, porque estás asumiendo una cantidad de riesgo notable. Estaba asumiendo una cantidad de riesgos notable en términos de que si efectivamente el fallo te es contrario y tú te pasaste un mes y medio diciendo que había que cumplirlo rápido, estás en un problema. Pero en todo caso, en términos de imagen, es bien impresionante cómo nosotros estamos diciendo que esperamos un fallo ajustado de derecho, que no hay ninguna duda que lo vamos a cumplir, y Perú nos está diciendo cumplan el fallo rápido y entreguennos Arica luego, casi es el siguiente.
Pero a mí me impresionan las palabras, porque acá en Chile se habla de implementación del fallo, que se implemente lo mejor posible de buena fe, y eso implica que sea rápido, etcétera, y en el Perú hablan de ejecución del fallo.
Claro.
Y ejecución, por lo menos para mí, es una palabra mucho más fuerte,
es una connotación durísima,
mucho más dura que una implementación del fallo. Una implementación es más consensuada.
Buen punto ese, porque yo creo que también como el lenguaje va estableciendo la manera...
Absolutamente. Si tú oyes a Humala es ejecución, y acá es implementación.
Así que yo creo que en términos de lenguaje, Perú se ha colocado muy bien, tomando, insisto, una cantidad de riesgos brutales, porque si le llegara a ir mal, el boomerang es feroz.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que prime el statu quo? Porque eso es que le
no,
vaya mal.
Yo creo que, yo te digo, cero es poco.
La probabilidad es negativa.
Estoy de acuerdo, pero vas corriendo algunos límites complejos. Porque en el fondo, lo que ocurre finalmente es el famoso triángulo externo, que sería como el mínimo. Si es solo el triángulo externo y tú generaste la expectativa, Chile no tiene que hacer nada para cumplir el triángulo externo. De hecho, es un cambio. Algunos sostienen que hay un tema de proyección económica, que hay que se genera, o se nos genera una discusión respecto a las 200 millas. Hay un montón
pero
de
son
datos,
menores, son
hay
menores.
Pero son menores. Entonces tú no, entonces a ver, ¿qué le está pidiendo a Chile? Que sus barcos, a ver, 200 millas son es de son 380 kilómetros, por favor. ¿Hasta dónde? 340 kilómetros. No
ya, hay. Yo hay otra cosa que pondría arriba de la mesa que no está ahora, siento que no se ha abordado, pero creo que hay que mirarla con un poquitito de detalle. Porque hemos discutido sobre cómo va a ser la interpretación del fallo. Yo no creo que la mayoría de la gente, ni en Perú ni en Chile, y no estoy ninguneando ni considerando que la gente es tonta, sino que simplemente el lenguaje que van a utilizar los jueces de la corte no va a ser un lenguaje simple, no va a ser fácil de entender, y por lo tanto la mayoría de la gente probablemente se va a pasar varias horas antes de entender realmente qué fue lo que pasó aquí. Dicho esto, creo que los medios de comunicación van a tener un rol esencial, y cuando digo los medios de comunicación estoy apuntando fundamentalmente a los medios de comunicación, que en lugar de salir a analizar un fallo y a explicárselo en simple a la gente, cuando digo en simple, no es simplista, sino que simple, propiamente tal, me refiero a lo más claro posible.
Con pera y manzana.
Esperaría que esos medios de comunicación no sean los que al mismo tiempo terminan por las preguntas que hagan en la calle, en Arica, en el norte, o en la Plaza de Armas, a los peruanos, o a los chilenos, de alguna manera asusando falsamente ciertos estados de ánimo. Creo que los medios de comunicación van a tener un grado de responsabilidad súper importante el 27, porque la gente se va a enterar a partir de nosotros, de cómo nosotros lo digamos, pero no solamente de cómo le expliquemos el fallo, sino que también de lo que se muestra
en
televisión, y de lo que se publique en los portales, y de lo que se diga en las radios. Pero me imagino que no es lo mismo ir hasta el norte y mostrar la reacción de los chilenos y cómo lo están interpretando en la calle, que salir a mostrar una pelea entre un peruano y un chileno en la Plaza de Armas. ¿Entiendes lo que hablo que sí. voy, no? Aquí hay una responsabilidad de los medios de comunicación también. Y esa responsabilidad es, hasta ahora, una cuestión que ha pasado más bien colada, no ha sido como abordada. El fallo es uno solo. Cómo reacciona el gobierno, que está pidiendo que haya no hayan dobles vocerías al respecto, es una cosa. Pero los medios de comunicación aquí se van a someter a prueba. No es lo mismo cuando uno está contando el resultado de un partido de fútbol, no es lo mismo cuando se están entregando los resultados de una elección o de un fallo judicial en un caso policial, que de una trascendencia como este. Aquí nos vamos a someter a prueba. Y como lo hagamos, con cuánta altura de mira, eso es lo que quiero decir, también nos va a representar a nosotros un grado de responsabilidad.
La idea sería que en Perú dijeran que ganaron y en Chile dijéramos lo mismo.
No, porque aquí en Chile además han pasado criticando a los medios peruanos que son sensacionalistas, y resulta que a lo mejor al momento del fallo nos encontramos con que aparecen algunos canales de televisión o diario o radio igualmente sensacionalistas, porque depende cómo uno le pregunta a un peruano en la Plaza de Armas, es si la pregunta es objetivamente periodística o sensacionalismo puro. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Esto es Hablemos en Off en Radio Duna.
Así es. Decíamos que íbamos a hablar de política y está con nosotros Cristian Monkiver, el diputado Cristian Monkiver. Diputado Monkiver, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Vamos a hablar de...
¿Encantado o desencantado?
No, encantado de estar acá, apaleado por las decisiones de mi partido. Pero...
Hay que tener mucho cuidado con las expresiones que se usan, digamos. Porque no, pero encantado. Ya que el desencanto es lo que cunde, declararse encantado.
Ya, ¿y usted cómo está? ¿Encantado o más bien desencantado a estas alturas con Renovación?
No, yo más que encantado. Con Renovación Nacional, yo soy un convencido de que el partido tiene mucho por delante que seguir construyendo. A ver, yo no voy a desconocer que estamos pasando por un periodo, pero horroroso. Yo creo que pocas veces se ha visto una situación tan extrema. Este partido está acostumbrado a las crisis, yo llevo varios años militando, pero situaciones como esta de militantes importantes que se mandan a cambiar o que renuncian o que toman opciones distintas, es complejo. Y por lo tanto... el partido tiene por delante una decisión que tomar. ¿Qué vamos a hacer? Por de pronto se vienen elecciones y Carlos Larraín ha señalado no continuar. Yo creo que es una noticia positiva porque va a dar un aire y una situación de recambio importante. El tema es quién va a presidir y quién va a dirigir el partido hacia adelante para evitar y que este tipo de situaciones se siga produciendo.
Ahora, perdona por la pesadez, pero ¿qué partido va a dirigir, digamos?
Ese es el tema. Renovación Nacional sigue siendo un partido importante. No obstante las crisis, la otra vez leí una columna de no me acuerdo de quién, pero
en se alguna, ha escrito bastante.
Se ha escrito bastante.
Se ha escrito bastante sobre
y este partido por lo menos ha dado señales de crisis, pero al mismo tiempo sigue manteniendo en el tiempo un 18, un 20% del electorado.
Perdió, como decía Lili Pérez, 8 parlamentarios sin elecciones.
Estoy totalmente de acuerdo. 8 parlamentarios sin elecciones, y por lo tanto eso habla de una crisis, eso habla de algo que está ocurriendo dentro, que hay que analizarlo y que hay que tomar determinaciones de por qué está ocurriendo. Yo no me equivoco un minuto. O sea, yo no quiero con esto minimizar la crisis. Perder 8 o 7 parlamentarios o lo que sea no lo puede contar cualquiera. Tampoco puede contar cualquiera que tenemos dentro de nuestros militantes un presidente de la República, pero tenemos como los récords para ambos lados. Entonces es un partido que permanentemente vive situaciones extremas, pero se mantiene en el tiempo. Yo creo que estamos viendo una situación compleja, lo vuelvo a repetir, y por lo tanto ese activo que tenía Renovación Nacional de ser un partido que tiene diferentes vertientes, ya sea radicales, conservadoras, liberales o agrarias, de esa histórica derecha, Cristian, no se puede perder.
Pero diputado, hasta la renuncia de Libere, habíamos visto discusión en lo formal, argumentaciones doctrinarias, básicamente políticas. Ayer escuchar a Lili Pérez era muy impresionante, porque uno escuchaba una historia de agresiones, una historia de descalificaciones personales,
de clasismo,
de sexismo. Era bastante más duro y mucho más vivencial, porque finalmente en las renuncias anteriores, si bien había algunos elementos de aquello, uno no identificaba ese desencanto personal, que no puede ser una sola persona la que lo está sintiendo, y lo que probablemente estamos viendo es que ella está verbalizando algo que probablemente muchos de los que se fueron también sintieron.
A ver, yo no creo que la diferencia o la gente que se va de Renovación Nacional pase por temas doctrinarios. Yo creo que hoy día hay espacio en Renovación Nacional para hacer planteamientos distintos a los que tiene la mesa del partido, y eso uno lo ve, pero sí hay una situación compleja de falta de paz interna. De relaciones humanas muy complicadas, con declaraciones.
Pero cuando un partido político se habla de clasismo, cuando los partidos políticos tienen que ser por definición transversales, estamos sí, en una.
Estoy de acuerdo, son las opiniones de Lili Pérez, muy respetables, que yo también se las había escuchado. Ella a lo mejor lo siente, yo no he visto clasismo, yo no he visto machismo exacerbado. Al revés, nosotros no necesitamos ni siquiera una ley de cuotas internas como tienen otros partidos. Normalmente las mujeres que quieren acceder a cargos de cualquier tipo tienen plena posibilidad, y si no están en mayor cantidad es porque no hemos logrado que se convenzan en estar dentro de la actividad pública, no porque le pongamos cortapisa. Eso es lo que he visto yo, y yo lo estoy diciendo una persona que está en la mesa directiva y que llegó para lograr un consenso, que no forma parte de la lógica de Carlos Larraín y su directiva original. A mí me incorporan a esa mesa directiva para ver si en estos 2 años que están terminando lográbamos tener una administración un poquito más consensuada. Yo, de verdad, las características extremas que señala Lili Pérez no las he visto, y llevo también 20 y algo años militando. Sí he visto falta de paz interna en el sentido de descalificaciones, de hablarse mal unos a otros, y yo creo que eso es lo que le está faltando a nuestro partido.
Y mal unos de otros.
Estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces descalificaciones o palabras sacan otras y terminan en una espiral que no tiene límite. Entonces, y que muchas veces suenan como divertidas, pero que no lo son tanto.
Cristian, ¿cómo se hacen cargo ustedes? Porque estábamos recién hablando que es el único partido que ha perdido 8 parlamentarios sin elecciones, y a su vez, tú decías, pero también tenemos un gran récord, que es el único partido que tiene en este minuto, ¿no es cierto? Hemos llevado un presidente de la República. Sin embargo, como partido, no han estado detrás precisamente del presidente de la República, y de hecho, en proyectos emblemáticos de campaña como la ABP, etcétera, han estado, la ABP también antes, la ley de discriminación, han estado sistemáticamente en contra del proyecto y argumentando, no solo votando, sino que argumentando en contra del proyecto del propio gobierno, presidente, que es de su partido. Entonces, ahora yendo más allá del caso de Lili Pérez y de estos parlamentarios, ¿cómo la relación de ustedes con el gobierno tampoco ha sido lo más fluido?
Sí, la relación de nosotros con el gobierno fue un desastre, malita. Y eso lo reconozco. Yo me acuerdo que me tocó competir con Carlos Larraín en algún minuto. cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, y era importante hacerlo. Y en ese minuto se hablaba de dentro de la discusión interna que teníamos en el partido, si Renovación Nacional iba a ser un partido de gobierno o de oposición. Escándalo y rajadura de vestidura. Yo creo que en muchos aspectos nos hemos transformado, no sé si en oposición, pero en una semi-oposición frente a lo que fue las decisiones del gobierno. Razones hay miles, y eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir, y eso es una, bueno, y eso también explica de alguna manera nuestra derrota y la mala evaluación del gobierno en alguna etapa de sus 4 años. Entonces, eso es cierto, eso es real. Ahora, respecto de la discusión valórica que está enfrentada muchas veces el partido en torno a proyectos de ley, yo en eso había plena libertad. Porque no es el partido el que discute, el que plantea oficialmente estar a favor o en contra de la ABP. En eso nosotros no nos perdemos un minuto. Así como ha habido votos, y hay votos de personas favorables a la ABP, también hay personas que lo han argumentado en contra, y eso se manifestó en el Senado cuando se votó. Y así sucesivamente. Entonces, en el tema valórico, yo creo, a mi juicio, no se ha perdido esa posibilidad de hacer planteamientos. Ahora, sí es cierto, y eso lo reconozco, que muchas veces cuando uno plantea algo distinto a la línea oficial del partido, ha habido una reacción dura respecto de quienes lo han planteado. Y esas son cosas que tenemos que ir corrigiendo.
No, pero yo me refería, más allá de hablar del tema valor y conciencia, por ejemplo, respecto a la ABP, más allá de discutir si estamos o no estamos de acuerdo con la ABP, sí fue un proyecto que para nadie fue una sorpresa que se enviara, porque estaba en la campaña, estaba en la franja, estaba en todas partes, y si es que no estaban de acuerdo, era antes, no luego discutirlo, ¿o no?
Es que yo creo que durante la campaña también había muchos que estaban en contra y callaron porque eran los planteamientos de el presidente en esa época candidato quien lo estaba señalando, pero eso forma la lógica de los partidos. Yo, a ver, en temas como eso, no, lo vuelvo a repetir, nosotros no nos perdemos un minuto. Pretender instalar una orden de partido o más que orden de partido, alinearlos a todos en un solo sentido se hace muy difícil. O sea, si eso es lo que motiva la salida del partido, no es justificado, porque no ha habido esa postura de Renovación Nacional, y no la ha habido nunca. Por de pronto el ABP es una propuesta, y el nombre obedece una propuesta de Andrés Alamán, y está presentado porque Renovación Nacional y parte de Renovación Nacional presionó al gobierno para que lo enviara durante estos 4 años.
Uh-huh. Consejo General hay este fin de semana.
Sí, yo creo que va a ser una bataola eso. Porque va a haber mucha autocrítica, no contra el gobierno, yo creo que va a haber mucha autocrítica interna. Yo creo que es necesario, porque cuando uno se va de la casa, no solamente es responsable el que se va, sino que también los que se quedan. Esto es de a dos, y aquí está pasando eso. Y cuando a mí se me van 3 diputados y una senadora, y antes otro senador, y antes otro senador, algo nos está ocurriendo. Entonces es un tema que hay que hacer autocrítica. En eso no me pierdo un minuto. Hay otros que dicen que no somos culpables de nada, que el partido funciona perfecto. No está funcionando perfecto. A mí, si se me van en una semana 4 parlamentarios, no es menor, y por lo tanto hay que conversar y ver qué está ocurriendo. Mi impresión es que nosotros tenemos que recuperar esa paz interna urgente, paz interna en torno a las relaciones humanas. Los partidos son asociaciones voluntarias donde hay mucha amistad cívica, donde hay principios, doctrina, objetivos políticos, pero también hay compadrazgo en el buen sentido de la palabra, amiguismo en el buen sentido de la palabra, y eso se está perdiendo. Entonces la gente se está yendo porque no se siente cómoda. Eso lo tenemos que recuperar. Eso es lo que está faltando. Sin perjuicio de eso, hay una segunda etapa que tiene que ocurrir en este año, que es una discusión doctrinaria de hacia dónde va nuestro partido, qué es lo que queremos hacer los próximos 4 años, y eso es urgente. Lo tenemos que hacer. Está convocado ya un consejo para ese objetivo, pero va a acceder a ese consejo, que es para abril. Hay que modificar nuestra declaración de principios y fijar una línea de acción. Hoy día los parlamentarios y en general los militantes se quejan mucho de no tener clara la película de qué es lo que es Renovación Nacional y a dónde apunta. Entonces esa discusión hay que tenerla. Yo creo que esos dos temas van a ser relevantes en este consejo y cómo nos vamos a proyectar hacia adelante.
A ver, aquí hay una cosa que todavía no logro calzar. Y probablemente usted tampoco, pero me gustaría de todas formas saber si al menos podemos hacer el ejercicio de intentar comprender un poco mejor. No es una pugna entre conservadores y liberales lo que se está dando dentro de Renovación Nacional. Tampoco se entiende en estricto rigor como un solo cuestionamiento a Carla Larraín, porque si el cuestionamiento fuese solo a Carla Larraín, uno podría entender que hay gente que hubiese estado dispuesta a esperar hasta junio, que es cuando Carla Larraín deja la presidencia del partido, en teoría, y por lo tanto, él, como él ya no va a estar presente,
esas personas podrían haber dicho, bueno, y sabes que ya se fue el caballero en cuestión. Las críticas de Lili Pérez no son respecto, o sea, las de Lili Pérez, las de Carla Rubilar, las de Joaquín Godoy, las de Antonio Horvath, las de Pedro Brown, y en verdad las que hemos escuchado en las últimas semanas hacia Renovación Nacional, no tienen ni un ápice de ideología. Están fundamentadas en adjetivos calificativos, en emocionalidades, y como queramos denominar. ¿Qué cresta es lo que está pasando en Renovación Nacional como para que se les vayan tantos parlamentarios, no haya una disputa ideológica, no haya un cuestionamiento sobre si la corriente es más conservadora que liberal, o sobre si el partido está a favor o en contra de un proyecto que para ellos les parecía emblemático? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Porque pareciera que tampoco se agota en la figura de Carlos Larraín.
Sí, a ver, a mí me encantaría tener la respuesta, y cuesta encontrarla, porque finalmente ese es el diagnóstico que yo también hago. No es un tema... A ver, siempre nosotros hemos convivido personas que pensamos relativamente distinto en algunos temas, uh-huh. que hace que en algún minuto eran los denominados duros y los más liberales, después conservadores liberales, dentro del partido como corriente, en torno a posiciones políticas o valóricas, pero que teníamos un patrón común, más o menos, y que nos hacía estar en Renovación Nacional.
Un registro común.
Exactamente.
Y la verdad es que la palabra patrón se puede malentender, y sobre todo cuando Carlos Larraín es presidente del partido.
Un registro común, ya. Un pilar común, ya. Está muy bien. Entonces, y eso se vivió, y eso era muy apreciado dentro de Renovación Nacional, a tal extremo que muchas veces aprobábamos reformas constitucionales y después los senadores las desoían en el Senado el año 95, que fue la característica de Renovación Nacional en esa época, que después eso se corrige, gracias a Dios, y se vuelve a una suerte de disciplina interna. Yo comparto la situación interna de Renovación Nacional, y lo que está ocurriendo dice relación con malas relaciones humanas llevadas al extremo, y eso hay que corregirlo, hay que analizarlo y hay que ver cómo se termina. En eso estoy absolutamente de acuerdo. No comparto los adjetivos, las calificaciones que Lili Pérez las hace, a lo mejor con mucha razón, respecto de clasismo o de sexismo, porque yo no las he visto, a lo mejor ella las ha visto y puede ser más sensible a esos temas, pero finalmente ahí está un poco la respuesta de lo que está ocurriendo. Ahora, yo tampoco comprendo, porque eso es cierto, por qué parlamentarios amigos míos, porque son la mayoría muy amigos míos, y otros parientes también, se van sin esperar la posibilidad de una nueva directiva, de una nueva conducción a partir de abril.
Porque además no es una posibilidad, es un hecho cierto. Carlos Larraín ya lo ha dicho en todos los tonos que él no se quiere quedar.
Exactamente, eso a mí me cuesta entenderlo.
Entonces, pero
me cuesta entenderlo, porque
quiero ir
a lo mejor es más profundo y yo no lo he logrado comprender.
Más profundo, más práctico, porque aquí pareciera que pueda cobrar sentido la idea de que en realidad a lo mejor la crisis no es tan profunda dentro de Renovación Nacional, sino que Sebastián Piñera está formando un nuevo movimiento.
Ah, yo me pregunto, ¿y qué pasa si Sebastián Piñera vuelve a rehén y nos sorprende a todos, como siempre ha sorprendido en abril cuando deje el gobierno? Que también es una alternativa.
Bueno, la otra crítica o la otra teoría es que lo que ha hecho en la lógica de cómo funciona un hombre que se dedicó a los negocios es que devaluó el partido para comprarlo barato.
Mire,
¿qué piensa sobre eso?
Yo no creo en la teoría del complot. Cuando algunos señalan que...
No, pero más que complot puede ser una estrategia.
Hay unos ministros que diseñaron esta estrategia y vámonos por goteo, primero te vas tú, después me voy yo, y al final llega el gran líder a unir a todos estos personajes. Yo creo yo no lo creo que sea así. Yo lo he conversado, no lo veo así. También veo que puede haber más de alguno con sonrisa por lo que está ocurriendo, o con guiño. No porque lo planifica, sino porque...
Te voy a preguntar de otra manera entonces. ¿Compartes tú la crítica que hicieron las figuras como Lili Pérez, Carla Rubilar u otros cuando dicen que en el partido no hay posibilidades de disenso? Que ese es el argumento, voy a decirlo en simple, para salir del partido. Cuando al mismo tiempo en este partido existen figuras como Manuel José Sandón, que de disenso montones, para todos lados,
claro.
Que es el partido que tuvo que soportar y sin expulsarlo al senador Horvath, que siendo RN fue capaz de ser jefe de campaña programático de Franco Parisi y no de Evelyn Matthei, o Carla Rubilar, que en lugar de...
Y de apoyar a Michelle Bachelet.
Después. Y de apoyar a Michelle Bachelet luego, y a Carla Rubilar, que en lugar de apoyar a Andrés Alamán como candidato presidencial, apoyó a Lawrence Goulburn. Entonces uno dice, si este es el partido que no permite los disensos, pero al mismo tiempo permitió esos disensos que son tan evidentes, por eso pregunto si algo no te está haciendo ruido, que en realidad no son estas las razones por las cuales se están yendo.
Es verdad, y en eso yo tengo que salir en a ver, yo cuando he conversado con Carlos Raín, con que muchas veces hemos tenido bastantes diferencias, en estas situaciones él piensa exactamente igual, o yo pienso igual que él, para no ser autorreferente, en el sentido de en RN no sobra nadie, hagamos todos los esfuerzos porque no se vaya nadie, porque no se vaya ningún militante, y por eso, frente a situaciones como las que se describen en este caso, Carlos Raín normalmente se hizo el leso muchas veces, y la directiva tenía, hacía presiones en otro sentido, o la comisión política hacía presiones en otro sentido, la lógica de expulsar o de sancionar, se hizo eso para que los militantes que cometían esas acciones que acabamos de describir no se fueran, y por lo tanto eso es cierto, no era que no hubiera posibilidades de disentir, yo creo que sí las había. Por eso a mí me sorprende esta salida tan brutal y tan intempestiva en esta época, sobre todo cuando Carlos Larraín va terminando, tiene fecha de vencimiento la directiva. Entonces, pero de verdad, está bien, yo creo que es un diagnóstico, un planteamiento que se hace en torno a si esto no viene acompañado de otras más y finalmente la conformación de un nuevo partido donde van a caer grandes líderes. Yo creo que no hay algo planificado, de verdad no lo veo así. Uh-huh. Se está formando de a poco, es bastante espontáneo, característica de nuestro sector. Nuestro sector pocas veces planifica, más bien es de formación y de generación espontánea este tipo de cosas, con algún grado de decisión y de organización, pero es así, ¿no? Yo no veo que haya una planificación, de verdad, en torno a armar algo y que en abril se va a transformar con nombre nuevo y partido nuevo.
Diputado, déjeme intentar una respuesta a lo que plantea Juan Manuel. En cierta medida, nosotros hemos visto que quienes se han ido del partido son quienes estuvieron más cerca de la campaña de Olin Matei y quienes eventualmente están más cerca, con algunas excepciones, de la figura de Sebastián Piñera. Pero fundamentalmente, quienes estuvieron mucho más jugados en la campaña de Olin Matei. Hay un cliché en Renovación Nacional que es que el gobierno tiene la culpa de todo, el gobierno hizo mal y la elección se perdió solo por culpa del gobierno. No hay el asumir una parte de la responsabilidad y entender que aquellos militantes que se fueron a trabajar por Lenín Matei, que le dedicaron tiempo, se sintieron abandonados por el partido. Una lógica que es muy humana y que es lo que hace perder el afecto.
De todas maneras, yo también formo parte de ese diagnóstico. Yo creo que que Renovación Nacional apoyó la candidatura de Lenín Matei, pero a media.
O sea, a media de ser generoso.
Sí, bueno, también hay que considerar que en materia de candidaturas presidenciales el espectáculo que dimos nosotros era, no digo nosotros como sector, no daba como para apoyar tan fuertemente esta última opción que era la de Evelyn Matei.
Pero es que no asumir esa parte de la responsabilidad respecto a que el espectáculo se dio y hoy día pretender, como dice entre líneas directamente, por ejemplo, Andrés Alamán, de que es solo responsabilidad del gobierno.
No, yo eso no lo comparto. Yo se lo he dicho a Andrés Alamán y a otros dirigentes y lo hemos hecho público también varios. Yo creo que responsabilizar no es ni siquiera al gobierno, al presidente Piñera, no, es bastante injusto. Yo considero que se han cometido errores de parte de todos y el partido también es importante responsable. El gobierno le fue mal por malas decisiones, por mal manejo político, pero también nosotros hicimos bastante para que esas decisiones no fueran correctas o para no apoyar en muchos aspectos al gobierno en su minuto. No olvidemos, por ejemplo, el disco pare de la UDI frente a una propuesta del gobierno, un planteamiento del gobierno, y así. Lo digo por la UDI porque era como lo más característico, pero ese tipo de cosas ocurrió. Yo no me equivoco un minuto. Y la campaña de Lenín Matei, el partido hizo lo posible, pero claro, no hubo un apoyo irrestricto, pero también eso obedece a cómo se conformó el juego presidencial y cómo terminó. No había mucho entusiasmo después de lo que ocurrió, pero está bien. Yo me encantaría poderle dar respuestas más certeras. No es que esté escabulléndome, sino que en el fondo no las tengo.
No, están en proceso de reflexión, sí, de lo que ocurrió.
Y lo que tenemos mañana apunta un poco a eso.
Y en todo esto que está pasando, ¿qué rol cree usted que tiene una figura histórica del partido como Andrés Alamán de salir inmediatamente de no haber apoyado del todo la segunda vuelta de Evelyn Matei, de luego haber salido inmediatamente a responsabilizar al gobierno y a Sebastián Piñera de la derrota del sector? ¿Qué rol en este, entre comillas, de sangre que usted decía, de Renovación Nacional, cree usted que tiene la figura de Andrés Alamán?
Yo creo que esto excede a Andrés Alamán, excede a Carlos Larraín, excede una declaración más o una declaración menos. O sea, decir que Andrés Alamán es el responsable por sus declaraciones en torno a la responsabilidad del presidente Piñera y del gobierno en las elecciones o en el resultado de las elecciones, no creo que sea justo. Yo creo que excede. Lógicamente son condimentos que van sumándose para terminar en lo que está terminando esto, pero no, yo creo que va más allá. Yo creo que va más por lo que plantea, si ustedes se fijan, los tres diputados que se van. Y uh-huh. la senadora que se va, cuando esgrimen razones, las razones no pasan por las declaraciones de Andrés Alamán, ni por asomo lo nombran, sino que pasan por otro lado, pasan por razones de fondo, como plantea Lili Pérez, o más bien afectivas, humanas, como lo plantean los parlamentarios, falta de posibilidades de disentir. Pero más bien que se vienen arrastrando ese tiempo, no solamente y exclusivamente por Andrea Lamán y sus declaraciones. Yo no creo que sea así tampoco, porque declaraciones de ese tipo hemos tenido miles en diferentes etapas de la vida del partido y no ha generado salidas masivas.
Solo para digamos encapsular parte de esta respuesta y darle un sentido. No quiero poner frases que usted no ha dicho en su boca, pero voy a tratar de sacar una conclusión. Básicamente no entendemos entonces por qué el partido está como está.
No, sí, yo creo que entendemos. Yo creo que hay un conflicto interno fuerte de relaciones humanas. Eso yo lo detecto.
¿Y eso se corrige con la salida de la actual mesa directiva?
Ojalá. Yo creo que se apacigua.
Se apacigua, pero no es suficiente. Ahí todavía hay que corregir más que eso.
Y yo creo que tenemos que tener también una discusión doctrinaria importante.
¿Y doctrinaria a qué nivel, por ejemplo? Póngame algún elemento doctrinario que le parece.
Yo declaración de principios en forma completa. Por ejemplo, tenemos que revisar en qué está la declaración de principios, cuál es el rol, por ejemplo, del Estado hoy día. En el funcionamiento de la sociedad, con mayor o menor énfasis. Por ejemplo, la declaración de principios habla de un Estado subsidiario al extremo. ¿Es eso lo que realmente piensa la militancia o los dirigentes o los parlamentarios de Renovación Nacional, o tiene que ser más atenuado? El contexto histórico en que se redactó esa declaración de principios también habla de correcciones que hay que hacer. Por ejemplo, las rememoranzas a los años 80, es una declaración ochentera. Y por lo tanto eso tenemos que también discutir si vamos a seguir en una alianza, en una coalición política exclusiva con la UDI, en la lógica de la UDI, de los vetos y de la teoría de la trinchera y de estar en el Congreso defendiéndonos, o vamos a enderezar este buque un poquito más hacia el centro y vamos a buscar alianzas con partidos más de centro, que es lo que yo creo.
¿Cómo cuáles?
Yo una vez dije la Democracia Cristiana y me palearon porque dicen que no nos van a pescar. Pero hoy día hay un electorado de centro que lo perdimos, que es 1 millón de votos, y eso hay que ir a recuperarlo.
Pero que no fueron a votar.
No ganó nadie. Por eso, pero hay que reconquistarlo.
Bueno, entonces, sí, claro, pero eso no es con la Democracia Cristiana, es con las ideas propias.
No, estoy de acuerdo.
O no sabemos con qué, porque no sabemos quién es.
¿Ve que me empezaron a paliar al tiro?
No, pero déjeme
decirlo. Nosotros tenemos muchas coincidencias con partidos de centro, con la Democracia Cristiana también, y eso no lo vamos a desmentir. Y no sé con algunos o con muchos, pero sí hay muchos militantes del partido y de Renovación Nacional que tienen muchas coincidencias con militantes de otros partidos más bien de centro, y eso tenemos que relacionarlo más todavía. Estoy diciendo que yo no soy iluso ni ingenuo, no estoy diciendo que vamos a tener una coalición política con la Democracia Cristiana en 3 años más a la vuelta de la esquina, pero acuerdo político,
si fuese tan así.
¿Se pueden lograr con ellos? Sí, acuerdos nomás.
La pregunta es, si fuese tan así, ¿por qué ¿por qué los parlamentarios que se fueron de Renovación Nacional no fueron a la Democracia Cristiana?
Porque la Democracia Cristiana es un partido de centro-izquierda, hoy está la nueva mayoría y cambiarse de coalición.
¿Están esperando que la Democracia Cristiana deje nueva mayoría?
Se venga para acá.
A ver.
Claro, hace 2 minutos me dijo que la Democracia Cristiana es un partido de centro, ahora me está diciendo que es de centro-izquierda.
No, esto forma parte de una coalición de centro-izquierda. Eso es lo que dije.
Pero
mire, si es lo que estoy diciendo yo, y volvemos a lo mismo, ustedes están entendiendo que nosotros vamos a tener una coalición con un partido como el Demócrata Cristiano. Yo no he dicho eso. Tenemos que lograr acuerdos importantes con partidos y con personas y con grupos más de centro. El PRI es uno de ellos, el famoso Chile Primero, el Partido Liberal, que uno dice, oye, no tienen parlamentarios, no tienen nada. Sí, pero tienen cores, tienen concejales, tienen alcalde, el Partido Liberal tiene un diputado en Arica. Entonces, ahí hay un grupo de personas que yo creo que hay que tenerlos y deben formar parte de una coalición que parta desde la UDI, que comprenda Renovación Nacional y también comparte relaciones también con ese grupo de personas que hoy día no forman parte, que llegaron a ayudarnos para formar gobierno y que después nosotros no los pescamos, el humanismo cristiano. A lo mejor serán 4, 5, 10, 30, pero ahí están, que salen de la democracia cristiana. El PRI también sale de la democracia cristiana. Esas personas nosotros no las podemos perder. Yo creo que deben formar parte de esta coalición. Los mismos parlamentarios que se van no se fueron a la izquierda. Tenemos que tener una coalición con ellos. El Evópoli, que es el partido o el movimiento de Felipe Kast, Luciano Cruzcoqui y compañía.
No puede estar también. Ahí. No puede estar ahí el problema, una crisis de identidad.
Puede ser.
Y que en esto de buscar precisamente en este espectro más o menos amplio digamos de miradas políticas que me acaba de nombrar, que efectivamente estén un poco perdidos.
Yo creo que hay un poquito de pérdida de brújula. Entonces nosotros tenemos que ver, y esa discusión doctrinaria se tiene que dar para ver qué vamos a hacer. El cambio del sistema electoral que se viene, porque ya los votos están, va a permitir también ese sinceramiento, porque cuando yo cambio un sistema más proporcional, permite la conformación de nuevas coaliciones o permite la aventura electoral, y no estoy condenado a desaparecer, como sí pasa con el sistema binominal. Entonces, eso también va a permitir un reacomodo. Y eso perfectamente. Yo no me extrañaría que el día de mañana veamos una coalición más de derecha y una coalición de partidos más de centro con algunas vinculaciones a la derecha, que a lo mejor después de pasar las elecciones se junten para apoyar un gobierno determinado. Eso no me extrañaría verlo, como ocurre en otras democracias, como ocurría en Chile hasta antes del 73.
Se nos fue el tiempo ya, así que solamente una última pregunta que debiera pasar mañana en este Consejo General de Renovación Nacional. ¿Vamos a tener una sucesión de lamento, así como lectura, así como de la sociedad de los poetas muertos, o vamos a tener más bien una conclusiones prácticas?
No tenemos un muro para lamentarnos, pero va a haber un lamento importante.
Ya.
Va a haber una autocrítica importante, pero conociendo la lógica del partido, es bastante, los dirigentes nuestros son bastante razonables, y siempre han tomado decisiones bien interesantes y moderadas en ese sentido. No me extrañaría que vamos a tener una buena declaración, que vamos a llamar a una suerte de recomposición, de discusión doctrinaria y de recomponer también las relaciones dentro del partido. No me extrañaría, porque se sale en los diarios de que se está planteando el adelantar el proceso electoral del partido, que eso también se va a plantear, eso viene, eso de todas maneras.
Ah, porque Mario de Fuerte me dijo el otro día que era bien difícil eso. Entre otras cosas, por las elecciones regionales...
Igual se va a plantear.
Ah, okay.
Igual se va a plantear. Yo ya lo sé, porque me lo han comentado varios que lo quieren plantear. Entonces eso es legítimo y esa discusión también se va a dar. Entonces a lo mejor nos encontramos con que las elecciones del partido no son en mayo, sino que son en abril. O son en marzo, no tengo idea. Pero
se nos vino marzo, ¿eh?
Mejor.
Ay, ay, ay.
Cristian Monquier, un millón de gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
8 de la mañana con 52 minutos. Estamos hablando de Jeremías Israel, amigo personal, que tuvo este accidente en el Dakar y que, bueno, ya había tenido antes otros accidentes. Yo decía, estaba dañado ya.
Claro, ahí está la diferencia generacional, porque yo soy amigo del papá de Jeremías.
Claro, Jeremías, mi compañero de moto.
Claro, yo con su padre, con Claudio Israel, corrimos en auto muchos años juntos y lo conozco hace muchos años. Y Jeremías era un niño cuando era una guagua, de hecho, cuando lo conocí. Así que definitivamente hay un salto generacional. Oye, a propósito del Dakar, una interesante conversación que tenían ustedes con Rodrigo Astorga al principio, hay un solo acápite. Respecto al tema del daño, yo creo que se puede discutir y es razonable hacerlo, pero básicamente yo te diría que si vamos a discutir sobre el daño patrimonial, discutamos en serio sobre el daño patrimonial y no lo enfoquemos solo en el Dakar. Yo te diría que las caravanas de jiperos hacen el mismo o mucho mayor daño que el Dakar y no hay ningún control sobre ello. Ahora, alguien podría decir, bueno, no le aumentemos, estoy de acuerdo, pero creemos conciencia y podríamos tratar de usar el Dakar para crear conciencia. Y lo otro que planteaba Rodrigo respecto a la diferencia entre los profesionales y los amateurs. Competencias como estas siempre están llenas de amateurs, y además no es que están llenas, son competencias de amateurs en que participan unos pocos profesionales.
Claro.
O sea, de los 400 y tantos participantes del Dakar, 100 eran profesionales. El resto son todos gente de muchos recursos económicos, por eso lo del Dakar de los pobres es relativo, porque no son los 15.000 euros los que hay que pagar solamente inscripción. O sea, correr un Dakar en moto, que es lo más, comillas, más barato. En quad parece que un poco más barato, pero uno no puede pensar que cueste menos de $100,000. Es poca la gente que se puede dar el lujo de gastarse 50 millones de pesos para correr una carrera de auto, digamos, de moto o de cuadriciclo. Entonces es relativo, es gente con muchos recursos, porque además no hay auspicio para ello. Pero el punto, y es razonable, es que si bien las exigencias son las mismas en términos objetivos de terreno para los profesionales que para los amateurs, el tema está en cuando el amateur quiere ir como un profesional. Y ese es el punto, digamos. Ese es el error que a veces ocurre y por eso vemos accidentes como los que vemos.
Siempre creo que fue lo único, en todo caso, que uno haga una revisión y se rediscuta cuando sobre todo además lo que está en juego aquí no solamente tiene que ver con cuestiones patrimoniales, sino que tiene que ver también con la vida. Estamos perdiendo vidas humanas todos los años en el Dakar, y yo por lo tanto creo que se rediscute la medida de seguridad, las condiciones en las que se está efectuando esto, creo que es necesario. Yo no tengo una posición crítica, pero tampoco me parece que uno puede tomárselo a la ligera. Aquí hay un problema, y hay un problema serio al respecto.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo yo, que soy un apasionado de los deportes mecánicos de toda la vida, que he tenido la suerte de correr en auto durante muchísimos años, el tema de la seguridad es un tema súper relevante, y el nivel de riesgo que se asume, si Juan Manuel, en ese sentido yo tengo serios reparos respecto a la estructura del Dakar, que en un mismo recorrido, en la mayor parte del tiempo, porque hay recorridos diferenciados, pero que en muchas oportunidades en el mismo recorrido vaya una moto, un camión y un auto, con el problema de visibilidad que implica ir en la tierra de alguien, por ejemplo, a mí me pareció siempre una brutalidad. O sea, a nadie se le ocurriría juntar en una carrera de autos, en un circuito, un auto con una moto, o sea, autos corriendo contra motos, porque tienen, frenan distinto, van por lugares distintos, hacen cosas distintas, tienen velocidades distintas.
Ahí hay un tema a revisar. O sea, nos fue tiempo ya, solo 10 segundos para decir que... Es increíble el poder que tiene la televisión, ¿eh? Santiago del Campo ayer fue recordado durante buena parte del día en todos los medios como el ex conductor de Aquí en Vivo, y muchos olvidaron nombrar que también había sido alcalde.
Fue alcalde de la Comuna de Lo Prado, fue un gran publicista, y sobre todo Santiago del Campo fue uno de esos tipos que uno puede considerar amigo a pesar de haberlo visto poco, haberlo conocido bastante, pero haber estado poco con él, porque era de esos tipos con los cuales uno era capaz de tomarse un café y hablar de cualquier cosa, alguien en que uno podía tener una visión muy distinta en la mayor parte de las cosas, pero podía encontrar puntos en común, y la verdad que Santiago del Campo era un gran tipo al que puedo decir que tuve la suerte de conocer. La gente lo conoció por Aquí en Vivo, es un programa de los que cuando alguien escriba en serio historia de televisión chilena va a tener que mirar Aquí en Vivo. Aquí en Vivo es el padre de los noticieros actuales de televisión.
Así es.
Con todo lo bueno y lo malo que eso implica, pero que Aquí en Vivo fue un hito. Uh-huh. Y de los pocos hitos que probablemente hay en la televisión chilena, Santiago del Campo fue la cara visible de ese hito, y por eso es muy razonable. Pero se ha ido ayer un gran tipo, un gran amigo, a la Natalia, su hija, que trabaja en Grupo Dial y que además es amiga de toda la vida, un gran abrazo, y eso, el recuerdo de un tipo que supo ser amigo.
Un abrazo, y me sumo a eso mismo también. Para los que conocemos a Santiago del Campo, la verdad es que dejó una huella y, nada, pues una tristeza su pérdida. Nosotros nos vamos, viene información privilegiada antes, Amores antes, Notables.
Bárbara Espejo, un amor clásico, Sofía Loren y Carlo Ponte.
Después de información privilegiada, hay buena música, noticias durante el día. Yo me junto con ustedes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Duna Retro. Estamos revisando, para terminar enero, los mejores 20 discos de la década de los 90. Vamos a ser eclécticos totales hoy día. Nos vamos a ir desde Oasis hasta Metallica, pasando por incluso Beastie Boys.
Va a estar duro eso,
¿eh? Así es, pues. Gracias por su sintonía. Nos vemos el lunes.
Buenos días.
Buenos días.